todo. Recuerden lo que les estoy diciendo. Apunten lo que les estoy diciendo. Registren la fecha en la que se lo estoy diciendo. Lo que vamos a descubrir en el Perú es uno de los escándalos más grandes, si no el más grande, de corrupción en la historia nacional. Por eso se quieren quedar hasta el 28 de julio del 2026. Por eso y nada más que por eso les importa un comino la estabilidad nacional, la confianza de los inversionistas. Es que las cosas que ocurren en el Perú a veces resultan insólitas, ¿no? Porque sinceramente no creo exitosa. Que en ninguna otra parte del mundo tengamos el nivel de crisis institucional, porque esto es una crisis institucional, porque lo que estamos viviendo, digo, en el Ministerio Público, porque si se dan cuenta ustedes y abren la mirada sobre lo que está pasando, fíjense, el Tribunal Constitucional toma una resolución que es tomada como suya en ejecución por la Junta Nacional de Justicia, que lo que pretende es reponer a la señora Patricia Benavides, porque se supone no se han cumplido procedimientos. No es que la declara inocente sobre los cargos que se le atribuyen, sino que dicen que los procedimientos que se han usado no han sido los adecuados y que como todavía no se ha acreditado su responsabilidad, entonces no podría o no debió haber sido separada del cargo. Pero dicen, repónganla como fiscal de la Nación. Pero la Junta de Fiscales Supremos dice, no, un momentito, al fiscal de la Nación solo lo puede nombrar la Junta de Fiscales Supremos. No hay ninguna otra institución constitucionalmente que pueda nombrar a un fiscal de la Nación. Eso es lo que dice la ley y la Constitución. Entonces, estamos en un punto en el cual la Junta de Fiscales Supremos dice una cosa y la Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra a los fiscales y los ratifica o los remueve, dice no otra, dice lo contrario. Entonces, en términos reales, tenemos hoy en el Perú una situación insólita. Tenemos dos fiscales de la Nación. Una fiscal, que es la nombrada por el procedimiento que establece la ley, así nos guste o no, la señora Delia Espinosa, pero que sin embargo tiene al frente a otra señora, que es Patricia Benavides, nombrada en el mismo cargo, ¿no? Por la Junta o por decisión de la Junta Nacional de Justicia, o que la, digamos, que la resolución a lo que lleva es a que la señora sea repuesta del cargo del que se la sacó. Pero el problema es que más allá de todas las controversias, yo creo que no terminamos de ser absolutamente conscientes de lo que está pasando, es que en qué contexto ocurre esto. Es decir, es igual que cuando hablamos de la situación del Perú, ¿no? Es decir, no es solo que tenemos una tremenda crisis de inseguridad y serias dificultades económicas para la inmensa mayoría de peruanos, con un gobierno que ha mostrado su total y absoluta incapacidad para resolver los problemas hasta más elementales, sino que estamos desaprovechando extraordinarias oportunidades. Es decir, no solamente tenemos un problema, por así decirlo, sino tenemos una circunstancia que no estamos enfrentando de manera adecuada. Porque el problema en el Perú hoy no es solo que no se puede acabar con la delincuencia, que el gobierno es incapaz de enfrentar de una manera consistente la guerra contra el crimen organizado y la delincuencia, y que hay serios problemas económicos, como digo, en la sociedad, sino que tenemos al frente un reto como país, oportunidades como país, y estamos perdiendo el tiempo. Estamos dejando que se pasen los días, las semanas y los meses y no avanzamos como país. Y el problema que tenemos con la Fiscalía guardando las distancias es que tenemos un Ministerio Público enfrascado en una guerra, ¿no?, sobre quién es la fiscal de la Nación, y saliéndonos por un momento de toda esta batalla campal que ha habido todos estos años. ¿No es cierto? Porque además acá está el Tribunal Constitucional por un lado, la Junta Nacional de Justicia controlado por gente que es favorable pues a la mayoría del Congreso, el gobierno interviniendo en enfrentamientos exitosa. Donde, entre otras cosas, lo que hay en el fondo es que estamos al frente de procesos anticorrupción que son determinantes. Determinantes, es decir, lo que ha empezado a ocurrir en el Perú es sumamente relevante, no solamente porque por primera vez está castigando a los altos funcionarios del Estado peruano, incluyendo los expresidentes de la República, por haber estado involucrados en corrupción, sino que esto se da en un contexto en el que es necesario que el país se empiece a reconstruir moralmente. Porque lo que tenemos en el Perú, como hemos dicho hasta el cansancio, no solo una crisis en seguridad, una crisis económica, es una profunda crisis moral. Porque ¿con qué autoridad se le va a pedir a la gente joven que cumpla la ley, no es cierto? Que respete la propiedad, no es cierto? Que actúe con honorabilidad si los más altos representantes del Estado peruano son unos ladrones. Entonces la señal que hay que dar es que esto no lo vamos a permitir y que esto tiene que ser castigado. Y en realidad, en el fondo de esta controversia y de esta batalla en el Ministerio Público, ese es el tema que está planteado. Pero lo que tenemos al final como resultado es que no tenemos un Ministerio Público que esté dando respuesta a lo que requerimos hoy. Que tiene que ver, uno, en la lucha, en primer lugar, por supuesto, contra la delincuencia, ¿no? Y que en esta guerra absurda, que no es absurda porque tiene explicación, pero es absurda desde la perspectiva del interés ciudadano. Lo que nosotros necesitamos es un Ministerio Público articulado, donde el tema político está excluido de su acción, que se actúe en función del respeto y la defensa de la legalidad, donde se persigue el delito y se persiga la corrupción de manera consistente y no en función de intereses políticos, donde a algunos los persigues y a otros los pasas por agua tibia. O sea, eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos un Ministerio Público empoderado en la lucha contra el crimen organizado y el delito. Para eso, evidentemente, necesita recursos, pero como está en guerra con el gobierno le corta los recursos, le han dado la quinta parte de lo que requirió el Ministerio Público como presupuesto para enfrentar sus tareas. Y yo puedo dar fe, lo he visto con mis ojos, sobre lo que son las oficinas de la Fiscalía, que son una vergüenza. Parece que hubiéramos retrocedido no al siglo XX, al siglo XIX. Expedientes a mano, o sea, cosidos a mano, montañas de expedientes que rodean los escritorios viejos y las computadoras desfasadas tecnológicamente con las que opera el Ministerio Público. Es una vergüenza, así como se va a hacer justicia, así como se va a tener celeridad. Pero lo cierto, y para terminar, es que los ciudadanos, o sea, ¿en qué momento lo que se va a poner por delante es el interés de los ciudadanos? Y organizar todo en función de ese interés ciudadano, ¿no? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento se va a parar esto y se va a decir? Porque alguna solución tendría que darse. Es decir, porque además todos se contradicen, ¿no? Si la Junta de Fiscales, es decir, lo que está fuera de discusión se supone es que Patricia Benavides y Tomás Saladino Gálvez tienen que ser repuestos como fiscales supremos. Ya, entonces que por lo menos eso, que es un consenso, ocurra. Que eso ocurra. La señora Patricia Benavides dice que si ella es repuesta como fiscal suprema, también tiene que ser, ¿no es cierto?, repuesta como fiscal de la Nación y que su mandato vence en 14, 13 días, el 1 de julio, y que ahí tendría que elegirse un nuevo fiscal de la Nación. En todo caso, que eso se discuta en el ámbito de los fiscales supremos, en una reunión de los fiscales supremos juntos para enfrentar una crisis de la gravedad que estamos viviendo. Pero parece imposible pedir ese nivel de responsabilidad, de serenidad, porque cada uno está pensando en sus propios intereses y así, sinceramente, díganme ustedes, ¿en qué va a terminar esto? Es decir, ¿en qué va a terminar esto? La señora Delia Espinosa, ¿no?, que está denunciando penalmente a Patricia Benavides. Patricia Benavides, que está denunciando, ¿en qué va a terminar esto? ¿Cuánto tiempo más va a durar esta situación que produce una inestabilidad tremenda? ¿O estamos enfrentados a una situación en la que yo no sé cuál sea el mecanismo? Pero de repente lo mejor es que se vayan todos los actuales fiscales supremos y entremos en una fase de renovación del Ministerio Público y entre una nueva generación de fiscales que no estén contaminados por estas confrontaciones y que nos den la garantía de que vamos a tener un Ministerio Público sintonizado en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción en el Perú, que es lo que necesitamos y con urgencia. Es decir, no puede ser que nos esté ocurriendo esto. Y esto es el resultado de la permanente interferencia política en instituciones que deberían velar por la legalidad y no afiliarse a la defensa de intereses que no son los de la sociedad ni la de los ciudadanos. Es decir, cuando uno se pone a pensar en todo lo que va a haber que reconstruir en el Perú, cuando esta especie de infierno que estamos viviendo termine, va a haber que cambiarlo todo, porque hay que cambiar la policía, hay que cambiar el Ministerio Público, hay que cambiar el Poder Judicial, hay que cambiar el sistema penitenciario, hay que cambiar el aparato del Estado, sus sistemas de funcionamiento, sus formas de contratación. Hoy, por ejemplo, hoy, a raíz de lo que ha pasado en España, donde se ha encendido una alerta como la que se encendió con el caso Odebrecht, las empresas españolas que están envueltas en este momento en un escándalo gigantesco de corrupción, donde se habla de miles de millones de euros en comisiones, es decir, en mega obras y con comisiones ilegales gigantescas, articuladas de una manera sistemática, donde el señor Santos Cerdán, número 2 de Pedro Sánchez, cambiaba gente en los ministerios en función de sus intereses y los intereses de esta mafia que se articuló en España para manejar las contrataciones públicas y cobrar comisiones ilegales, engarzados con empresas como ocurrió en Brasil con Odebrecht. Y el problema, ¿saben cuál es? Que esas empresas españolas envueltas en el escándalo como Acciona están en el Perú, ganando licitaciones multimillonarias en el Perú. Y la pregunta con todo derecho que tenemos que hacernos, ¿y alguien me puede firmar y asegurar que esa gente no está haciendo o ha hecho en el Perú exactamente lo mismo que ha venido haciendo según la información de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es la que hace las investigaciones de esta naturaleza en España? Es decir, ¿quién nos puede asegurar que lo que han estado haciendo en España no lo están haciendo en el Perú? Donde además sobornar a un funcionario es lo más fácil, porque es lo común, es lo que está generalizado, es lo que se hace en cada compra, adquisición, contratación o licitación en el Perú. Ese debería ser un tema de interés y de discusión en este momento. Revisar una por una el anillo vial periférico, todas las obras de SEDAPAL, todas las obras de infraestructura, la construcción de carreteras, todo tendría que ser estar bajo la lupa en este momento, y les aseguro que lo que vamos a descubrir no es ni la centésima parte de lo que sabemos de la corrupción que ha ocurrido durante este gobierno. Y cuando hablo de este gobierno, me refiero al gobierno que empezó en julio del 2021, del que se quiere sacudir la señora Dina Boluarte, porque ella gobernó con Pedro Castillo hasta que el señor Pedro Castillo pretendió hacer un golpe de Estado. Y más allá de los errores que cometió el Congreso, eso lo inhabilitaba para seguir siendo presidente de la República. Y de ahí la señora ha seguido. Y les aseguro que lo que vamos a descubrir debajo de la alfombra, cuando ésta se pueda levantar, nos va a parecer simplemente increíble, incluso si lo comparamos con el escándalo Lava Jato. Porque hoy en el Perú la corrupción lo atraviesa todo. Todo, recuerden lo que les estoy diciendo, apunten lo que les estoy diciendo, registren la fecha en la que se lo estoy diciendo. Lo que vamos a descubrir en el Perú es uno de los escándalos más grandes, si no el más grande, de corrupción en la historia nacional. Por eso se quieren quedar hasta el 28 de julio del 2026. Por eso y nada más que por eso, les importa un comino la estabilidad nacional, la confianza de los inversionistas. Esos son chistes.
¡Exitosa!
Esos son justificaciones. Lo que quieren es seguir mamando como están haciendo de la obra pública a través del cobro de comisiones ilegales. Pero, como siempre, todo se va a saber y ojalá que se enderecen las cosas en el Ministerio Público para que esta gente termine donde tiene que estar, en la cárcel. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz.